Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Bien, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Qué bueno, qué bendición, qué bueno es Dios que nos permite estar una vez más acá reunidos. Bueno, gracias a todas las personas que se están conectando. Iria ahí estuvo saludando a algunos. Si alguien se nos pasó, nuevamente te damos la bienvenida. Acá estamos bien acompañados. Está con nosotros Gerard, que vino para acá. Tenemos a Facu, a Val, está Isa, Leti, que está por acá con nosotros, que estuvo ministrándonos hace un rato. Gracias por ese tiempo. Y está Adri también ayudándonos allí en toda la parte técnica con los controles y el tema del audio. Así que gracias, Adri, por estar acá. Obviamente estamos Ire y yo por acá, así que gracias, familia, porque podemos hacer iglesia en este tiempo. Como decía Ire, nos toca una vez más hacerlo de manera virtual, comprometidos como iglesia con apoyar las medidas que ha tomado el gobierno durante este tiempo para cuidarnos unos a otros y sumar algo a los esfuerzos que se están haciendo en este tiempo como país, ¿sí? Nuestra oración genuina, nuestra oración sincera es que Dios nos ayude a seguir llevando esperanza, ¿sí?, a cada familia, a cada persona, a cada hogar, ya sea que nos reunamos de manera presencial o ya sea que nos toque hacerlo de manera virtual. Nosotros sabemos que la iglesia es algo que trasciende las cuatro paredes de un edificio, ¿sí? Podrían cerrar este lugar, pero la iglesia va a seguir existiendo y la iglesia va a seguir llevando a cabo el plan por el cual Dios la puso en esta tierra, ¿sí? Así que nuestra oración es que Dios nos ayude a seguir siendo de bendición en este tiempo, seguir bendiciéndonos unos a otros. Bien, continuamos con la serie que hemos venido trabajando las últimas cuatro semanas. La serie se llama Los Poco Probable y siempre me gusta hacer un breve resumen de lo que hemos venido trabajando durante estas semanas para ubicarnos un poquito, ¿no? Para ponernos en contexto y retomar el hilo de cada tema que hemos venido trabajando. Y si alguien se ha perdido alguna charla, que se pueda poner al día en lo que hemos venido trabajando. Hombres y mujeres comunes haciendo cosas poco comunes, ¿no? Ese es el eslogan de la serie, es el corazón de la serie, de eso trata esta serie. Hombres y mujeres que en muchas ocasiones sufrieron rechazo, ¿sí?, de su familia, de sus amigos, del lugar en el que trabajaban. Hombres y mujeres que en algunos casos fueron considerados como escoria, ¿sí?, lo más bajo de la sociedad. Gente que otras personas las miraban y decían, es imposible que esta persona haga algo bueno con su vida, ¿sí? Es imposible que esta persona logre algo en su vida. Sin embargo, Dios vio más allá de lo que el ojo humano ve. Porque el ojo humano ve pasado, ¿sí? El ojo humano se fija en cómo fue el pasado de una persona. El ojo humano ve condición, ¿sí?, cómo es una persona en ese momento. El ojo humano ve apariencia, ¿sí?, y juzga a partir de la forma en la que se ve una persona. El ojo humano ve las luchas y las debilidades de una persona. Pero Dios ve mucho más allá de eso. La palabra dice que Dios ve el corazón. Dios ve su creación amada. Él ve a una persona, a un hombre y una mujer por la cual Él entregó a su hijo, ¿sí? Personas con un potencial enorme para llevar a cabo el propósito por el que cada uno de nosotros fue creado, ¿sí? Así que Dios eligió a estas personas poco probables, consideradas poco probables para la sociedad. Dios los llamó y los escogió para jugar en su equipo, ¿sí? Y no solo los llamó para jugar en su equipo, sino que los eligió para que fueran goleadores dentro de su equipo, ¿sí? Imagínate esto, estos hombres y estas mujeres pasaron de estar sentados en el banquillo esperando por muchos años una oportunidad, en silencio, sin ser tomados en cuenta para nada, y de repente empezaron a ser los goleadores, ¿sí?, los protagonistas en el equipo de Dios, haciendo cosas poco comunes, cosas imposibles de hacer en fuerzas humanas, desafiando toda lógica humana, ¿sí? Sus historias quedaron registradas en la palabra de Dios. Allí están cada una de ellas, ¿sí? Y nos recuerdan hoy en este tiempo que Dios sigue haciendo lo mismo en cada uno de nosotros y con cada uno de nosotros. a pesar de lo que otros digan, a pesar de lo que otros miren, a pesar de nuestro pasado, de nuestra historia, de nuestra debilidad, de nuestras luchas, de nuestros fracasos. Dios nos elige y nos toma en cuenta para jugar en su equipo y ser parte de su plan en este tiempo en la tierra. ¿Sí? Si te perdiste alguna de las tres charlas anteriores, puedes ir a nuestro sitio web, vidauruguay.com, o en nuestro canal de YouTube, y ahí puedes ver los mensajes completos para que te pongas al día. Entonces, hoy estamos en el cuarto tema de esta serie, ¿no? Todavía nos quedan un par más. Hoy estamos en el cuarto, pero hoy va a ser un poco diferente lo que vamos a estar tratando. Hoy no vamos a enfocarnos en un personaje en específico de la palabra, sino que más bien vamos a estar hablando de una actitud específica. Una actitud que pareciera ser que en este tiempo que estamos viviendo, aún entre nosotros los cristianos, es una actitud poco común, ¿sí? Y es la actitud de decidir confiar en Dios en medio de las circunstancias que estamos viviendo, ¿sí? Leo para ustedes lo que dicen algunas definiciones sobre la palabra actitud. Dicen: actitud es el comportamiento habitual, ¿sí? O sea, algo que es muy frecuente de todos los días. Es el comportamiento habitual que se produce ante las circunstancias, ¿sí? Esa es la definición de actitud. O sea, que es la forma en la que yo decido reaccionar ante las diferentes circunstancias que me presenta la vida. A veces podríamos tener una buena actitud ante algo que me ocurre, no siempre podría ser una buena actitud. Y en circunstancias como las que vivimos actualmente nosotros hoy, la pregunta que nos surge es si nuestra actitud cada día, ¿sí?, si la forma en la que estamos reaccionando cuando abrimos nuestros ojos en la mañana es como la de alguien que ha depositado su confianza en Dios. Ojo con esta otra palabra, depositar, ¿sí?, que significa confiar algo a una persona, ¿sí?, es dejar algo en un lugar por determinado periodo de tiempo. Entonces, cuando tú vas al banco, por ejemplo, a depositar tu dinero, ¿sí?, tú te quedas tranquilo, ¿sí?, porque sabes que allí te lo van a guardar, sabes que allí te lo van a cuidar. Estás confiando en que estás dejando tu dinero en un lugar y que allí va a estar más seguro que si te lo quedas vos en tu casa, ¿sí? En algunos casos sabes que depositando ese dinero en ese banco podría incluso llegar a generarte intereses. Entonces vos vas, lo dejas y regresas tranquilo a tu casa, ¿cierto? De la misma manera, Dios espera que nosotros cada día tomemos la decisión de depositar nuestra confianza en Él, ¿sí?, de descansar en Él, de poner toda nuestra confianza en Él. El asunto es que no parece ser que esa sea nuestra actitud en este tiempo. Por eso es una actitud poco probable y poco común en estos días. Los niveles de ansiedad, de depresión, de preocupación, de inseguridad, de angustia, de temor, se han elevado en los últimos días a niveles insospechados en comparación a hace unos años o unas décadas atrás. Y no es para menos, ¿sí? Yo no estoy diciendo que no hayan razones para estas cosas. Solo veamos lo que nuestra mente está recibiendo cada día constantemente, ¿sí? Voy a leer para ustedes algunos ejemplos de lo que he estado leyendo en estos últimos días. Este es uno, ¿sí? Hombre en España apuñaló a sus hijos y a su pareja, luego se suicida, ¿sí? Los niveles de violencia se han elevado de tal forma que algunas personas ya ni en su propia casa están seguras, ¿sí? Eso estamos viviendo hoy, eso es lo que leemos en las noticias. Esta otra, sí, más acorde a lo que estamos viviendo en el mundo entero, dice, y esto es de acá, de Uruguay: confirman variante de P1 de COVID-19 en Uruguay, más contagiosa y más letal, ¿sí? Una noticia que estuvo circulando en las redes y por muchos lugares durante esta semana. Otro ejemplo internacional: 10 muertos tras un tiroteo en supermercado de Colorado, ¿sí?, donde habían familias y niños. Uno lee esta noticia y uno dice que uno lo que piensa es: ya no es necesario andar en lugares peligrosos a altas horas de la madrugada para que algo malo te ocurra, ¿sí? Basta con salir en familia a un supermercado y estás expuesto a una cosa como estas. Desempleo desplazó a coronavirus como principal problema en el país y podría seguir leyendo noticias como esta. ¿Sí? Muchos no pueden dormir pensando en todas estas cosas. Es lo que estamos consumiendo las 24 horas del día. Prendemos la tele, es lo que vemos. Prendemos la radio en el auto, es lo que sale en los noticieros, es lo que leemos en las redes sociales, son los mensajes que nos llegan por WhatsApp. Es muchas veces el tema de conversación cuando nos juntamos con otras personas. Y ojo, yo no estoy diciendo que sea malo sentir un poco de preocupación o sentir un poco de tristeza por estas cosas. ¿Quién no reacciona de esta forma ante semejantes noticias? ¿Sí? Somos humanos nosotros. Y estas emociones surgen de manera natural en cada uno de nosotros. Es normal, Dios las puso allí. No se trata de volvernos como estoicos con corazones de acero que no se inquietan ni se conmueven por la tragedia humana. No se trata de ser personas que viven con indiferencia ante la realidad del mundo en que vivimos. Tampoco significa que somos cristianos de segunda categoría por sentirnos a veces de esta manera, ¿sí? El asunto es en quién o en qué nos estamos refugiando en estos tiempos malos. ¿Quién o qué es nuestra fuente de esperanza en estos días? ¿Quién es nuestra fuerza? ¿De dónde proviene nuestra fuerza cuando nos levantamos y leemos este montón de noticias? ¿De dónde proviene nuestra fuerza para seguir adelante? ¿De dónde podemos encontrar consuelo en tiempos tan poco comunes? ¿Y cuál es la actitud que estamos eligiendo tener cada día en medio de la situación global que vivimos cuando despertamos y abrimos nuestros ojos? Oramos por unos segundos y ponemos este tiempo en manos de Dios. Padre, una vez más te agradecemos por esta reunión, por esta noche, papá. Gracias porque nos permites estar acá juntos como una familia, Señor. Tanto el grupo que estamos acá, Señor, que vinimos hasta acá a servirte y para hacer que esta transmisión se pudiera llevar a cabo. Y oramos por cada familia, por cada persona, por cada matrimonio que está conectado desde su hogar, Señor. Oramos para que tu palabra, Señor, venga como agua fresca en esta noche, que nos bendigas, Padre, a través de tu palabra, que nos reconfortes, que nos hables, que nos sanes, Señor. Y sobre todo oramos para que salgamos de acá, Padre, con nuestra confianza depositada en vos, Señor. Descansando en vos, Padre, que tú seas nuestra fuente de todo en este tiempo tan complicado que vivimos, Señor. Nos urge, Padre, de verdad, entender que solo de vos puede venir nuestro consuelo, nuestro refugio, nuestro socorro y nuestra ayuda en estos tiempos que estamos viviendo. Ayúdanos, Dios, ponemos esta noche en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, para estar desarrollando el tema de hoy, y hablando un poquito de esto, de cómo confiar 100% en Dios sin intentar meter las manos nosotros y solucionar las cosas a nuestra manera, o sin caer presos de nuestras emociones y quedar atrapados, paralizados y esclavizados por el temor, vamos a estar en el Salmo 121. Sí, ahí es donde vamos a estar desarrollando la enseñanza de hoy. Tú puedes ir a nuestro sitio web en www.viduruguay.com en la sección de bosquejos, descargar el bosquejo de hoy y poder seguir la lectura de la charla con los textos que vamos a estar leyendo en esta noche. Entonces, Salmo 121 es parte de un grupo de salmos que va desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134 y que se conoce como Salmos de Ascenso. Se conocen como Canto del Peregrino también. Se les llama así porque eran los salmos que el pueblo de Israel cantaba cuando subían a la ciudad de Jerusalén y al templo a realizar sus celebraciones y adorar a Dios, ¿sí? Entonces, mientras ellos iban caminando y subiendo sobre la ciudad hasta llegar al templo, ellos cantaban estos salmos que les recordaban la fidelidad de Dios. Estos salmos les recordaban a ellos cómo Dios los cuidó, cómo Dios los sostuvo, cómo Dios les proveyó cuando tuvieron que hacer la ascensión por el desierto al salir de la esclavitud en Egipto hasta entrar a la tierra prometida. Estos salmos eran para ellos un recordatorio de quién era Dios. Era para ellos un recordatorio de en quién estaba puesta su confianza, ¿sí? Estos salmos les recordaban a ellos su regreso hasta Jerusalén después de haber estado en el exilio en Babilonia. Entonces, este Salmo 121 es uno de los más populares de la Biblia, considerado como un cántico de fe, un cántico de seguridad, escrito por el salmista seguramente en una particular situación de incertidumbre y confusión muy similar a la que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Porque eso es lo que vivimos, tiempos de incertidumbre y confusión. No tenemos claro qué va a pasar mañana. No sabemos cuándo realmente va a acabar esta pandemia. ¿Va a acabar en su totalidad? ¿O debemos acostumbrarnos a vivir en esta nueva normalidad? ¿Bajarán los casos pronto o más bien seguirán en aumento? Es la pregunta que hay. ¿Mejorará la economía en este tiempo? Uno se pregunta, ¿conservaré mi trabajo o no? ¿Soportará mi negocio? Preguntas relacionadas a la vacuna. Por mencionar algunas de las preguntas y de la incertidumbre que se respira en este tiempo, ¿sí? Y es tal el nivel de confusión que hay en estos días que se vuelve indispensable para nosotros, al igual que para los israelitas de aquel tiempo, recordar quién es nuestro Señor, recordar quién es Dios y recordar sobre quién es que está puesta nuestra confianza, ¿sí? El tema, como mencioné, está dentro de esta serie porque es una actitud poco común, es una actitud que necesitamos tener en este tiempo tan atípico, el hábito de decidir cada mañana: yo voy a confiar en Dios, yo hoy elijo depositar mi confianza en Él, no importa cómo esté el panorama, no importa qué digan las noticias, no importa cómo sea la realidad a mi alrededor, yo voy a confiar en Dios y a descansar en que, a pesar de lo que estoy viviendo, Él está cumpliendo su plan en mi vida, ¿sí? Y en lo que está ocurriendo en el mundo. Dice el Salmo 121, lo leo completo desde el versículo 1 hasta el versículo 8, dice: a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda?, pregunta el salmista. Dice el 2, mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida. Dice el 4, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Si no, puede haber un salmo más oportuno para los tiempos que estamos viviendo. El Señor te protegerá, el 7 otra vez, de todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Es lo que dice el Salmo 121. Cuatro cosas quiero compartir esta noche que aprendemos del Salmo 21, que nos urge recordar y abrazar en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Número uno, lo primero que quiero compartir esta noche es que este es un tiempo en que necesitamos enfocarnos más en lo eterno y menos en lo temporal. Necesitamos prestar más atención a las cosas que son eternas y dejar de estar gastando nuestras fuerzas en aquello que es temporal. Franco lo resumió de esta forma la semana anterior cuando nos habló de Pedro. Él dijo esta frase que me encanta. Él dijo: los ojos puestos en Jesús hacen que le ganemos al miedo. Ojos puestos en Jesús hacen que le ganemos al miedo. Cuando mis ojos apuntan a las circunstancias, cuando mis ojos están enfocados en las cosas temporales, en las posiciones, en las posesiones, tarde o temprano el miedo nos va a ganar. Tarde o temprano nos vamos a hundir, porque estas cosas son efímeras, estas cosas no pueden sostenernos, estas cosas no pueden darnos seguridad. El Salmo 121, vean lo que dice en el versículo 1: a las montañas levanto mis ojos y pregunta, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Este primer renglón de este texto es súper interesante, la expresión que utiliza el autor, porque hace referencia al pasado de Israel, ¿sí? Cuando ellos entraron a la tierra prometida, los israelitas se refugiaron en las montañas. Allí se escondieron para poder responder a los ataques de los cananeos, que tenían carros de guerra. Ellos aún no tenían este arsenal, los cananeos tenían carros de guerra, y esos carros no podían subir a las montañas a donde estaban refugiados los israelitas. Entonces esto hizo que el pueblo de Israel identificara las montañas como un lugar seguro. Además, antiguamente era común pensar que las divinidades vivían en la cima de los montes. Entonces ellos hablaban de montes, ellos hablaban de montañas y lo identificaban como ese lugar de seguridad, como ese lugar de refugio. Por eso es que el salmista pregunta, en medio de la crisis, ¿de dónde viene mi socorro? A las montañas levanto mis ojos, dice. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Usualmente en tiempos complicados de la vida nosotros nos preguntamos, ¿de dónde viene mi ayuda? ¿Sí? Esa es la reacción de todos, normal de todo ser humano en tiempos difíciles. Buscar los montes que nos han protegido toda nuestra vida. Viene el problema y alzamos la mirada a aquellos montes que por tanto tiempo para nosotros han sido sinónimo de seguridad. Y entonces empezamos a buscar, buscando seguridad en aquello que según nosotros nos protege. Abrimos nuestra billetera, miramos el dinero, miramos la cuenta bancaria, si es que tenemos ahorros. Miramos hacia la empresa como si es de ella que depende nuestro sostén. Empezamos a buscar personas que consideramos importantes, quizá personas con recurso o personas con influencias que podrían hacer lo que nosotros necesitamos para salir de la situación. Miramos la situación mundial y empezamos a poner nuestra confianza en los líderes, esperando que ellos traigan la solución. Miramos las posesiones, el carro, la casa, los títulos. Miramos la ciencia, la tecnología, la inteligencia humana buscando salidas. Tantos lugares donde podríamos alzar nuestra mirada buscando socorro. Pero si algo nos ha demostrado a todos esta pandemia, esta crisis, este tiempo que vivimos, es que nada de eso importa, ¿sí? No importa cuánta influencia tengamos, no importa cuánto conocimiento tengamos, no importa cuántos contactos, cuántos recursos, no importa para cuál empresa trabajemos, todos estamos en el mismo nivel, preguntándonos de dónde viene mi socorro. Todos estamos en la misma situación preguntándonos en estos días de dónde ha de venir mi socorro, mis montañas, aquello que yo considero montes que me dan seguridad, no pueden responder a las crisis de mi vida, por más grandes que sean, ¿sí? Porque todas esas cosas son conmovibles y Dios quiere que nos aferremos a lo inconmovible, Dios quiere que nos aferremos a Él. La pregunta para nosotros hoy es, ¿hacia dónde estamos levantando nuestra mirada en este tiempo buscando socorro? El salmista nos recuerda que es a Dios en donde debemos poner nuestra mirada en este tiempo. Número uno, este es un tiempo para enfocarnos más en lo eterno y menos en lo temporal. Número dos, Dios es nuestra estabilidad, nuestra seguridad y nuestra protección, ¿sí? Inmediatamente después de la pregunta, el salmista responde. Él dice en el Salmo 121, versículo 2, mi ayuda proviene del Señor, no proviene de los montes. Mi ayuda proviene del Señor, creador de los cielos y la tierra. Fue el Dios quien creó esos montes. No son los montes los que me protegen, es Dios quien me cuida, ¿sí? Luego de intentar buscar seguridad nosotros y protección en todas estas montañas temporales, plata, fama, comodidades, logros, actividades, y no hallar absolutamente nada, seguir sintiéndonos vacíos, llenos de preocupación, el salmista nos recuerda que nuestra ayuda, nuestra protección, nuestra provisión, nuestra fuerza, nuestra paz y nuestro consuelo provienen del Creador de los cielos y la tierra, ¿sí? No dependemos de una organización, no dependemos de un jefe, no dependemos de un líder, no dependemos de un grupo de personas. Dios podría usar todo esto, yo no digo que no, lo ha hecho a lo largo de la historia y muchos de nosotros nos hemos visto bendecidos y hemos visto la mano de Dios a través de una persona, a través de nuestro lugar de trabajo, a través de la familia de fe a la que pertenecemos, ¿sí? Pero es Dios por medio de ellos, ¿sí? Estamos viviendo días que parecen una pesadilla, ¿sí? Ira y yo lo conversamos cuando vamos por la calle y vemos de repente a un niño con careta, con tapabocas, y uno es como una pesadilla, así como por favor despiértenme. Pero es la realidad de lo que estamos viviendo, ¿sí? Y en medio de todo este caos, de esta confusión, no existe nada, no existe nadie que pueda resolver y suplir nuestras necesidades de todo tipo. Si no estoy hablando de solo lo material, todas nuestras necesidades, solo Dios Todopoderoso puede socorrernos cuando más lo necesitamos. Solo de Él podemos esperar el oportuno socorro. Y entonces el Salmo nos recuerda enfocarnos más en lo eterno, menos en lo temporal. Nos recuerda que Dios es nuestra estabilidad, que Dios es nuestra seguridad, que Dios es nuestra protección. Pero nos recuerda algo muy importante, ¿sí? Que a veces nos cuesta entender. Y es que los tiempos difíciles vienen para volvernos más dependientes de Dios. ¿Sí? Me encanta lo que dice el versículo 3 y 4. Dice: no permitirá que tu pie resbale. Escucha, esto me encanta. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. ¿Sí? Entonces creo que ya en algún momento compartí este ejemplo con ustedes. Pero hace unos años atrás miraba a Isa, a mi hija menor, cuando estaba más chica, yo la observaba durmiendo a ella, ¿sí? Y en este día estábamos tarde, era de noche, no estábamos en casa. Estábamos en un lugar en el que nunca antes habíamos estado. Isa simplemente dijo: tengo sueño. Tomó una frazada que andaba con ella, fue, se acostó, se puso la frazada encima y se durmió. Así, en instantes, en el lugar que estábamos, ¿sí? Allí quedó dormida. Y yo me le quedaba mirando a Isa, la veía como estaba profundamente dormida, descansando. Y yo decía: wow, cuánto confía Isa en nosotros, ¿sí? Ella nada más dijo: tengo sueño, buenas noches, se acostó y se durmió, ¿sí? Ella estaba descansando tranquila, no importaba dónde estábamos, no importaba la hora que era. Ella descansaba porque sabe que nosotros estamos cuidando de ella. Ella sabe que nosotros estamos atentos a ella, ¿sí? Ella sabe que no vamos a dejar que algo malo le ocurra, no lo vamos a permitir, vamos a cuidarla en todo momento. Aunque somos humanos imperfectos, nuestros ojos siempre estaban puestos sobre Isabela. Ella era totalmente dependiente de sus papás. Ese es el mismo nivel de dependencia que Dios desea que nosotros, me está mirando así como... Esa es la clase de confianza, ese es el mismo nivel de dependencia que nosotros espera que tengamos con Él. Confiar en Dios cuando las cosas están saliendo bien, cuando todo está caminando como nosotros queremos, a veces nos resulta sencillo. Ah, sí, yo confío en Dios. Pero cuando se nos mueve todo un poco, cuando las cosas no están yendo tan bien como queremos, ya no es tan sencillo vivir como alguien que confía en Dios, porque las circunstancias no siempre son las más óptimas para confiar en lo que Él está haciendo, ¿sí? Uno mira y dice: Señor, ¿qué estás haciendo? Las circunstancias no siempre me invitan a pensar, a nosotros los humanos, ¿sí?, que lo que Dios está haciendo es bueno, y nos preguntamos: Señor, ¿cómo puede haber algo bueno en todo esto? Las circunstancias más bien nos empujan a la ansiedad, nos empujan a estar preocupados, nos empujan al temor, ¿sí? Las circunstancias no siempre me llevan a descansar en que Él está cuidando de mí. Y a veces Él permite crisis en nuestra vida. Para que nos volvamos dependientes a Él, ¿sí? Para que cuando no tenemos ningún monte, ninguna montaña a la que acudir, acudamos a Él, recurramos a Él, ¿sí? He mencionado esta frase del pastor Warren en varias ocasiones. Él dijo: no sabemos que Dios es lo único que necesitamos hasta que se vuelve lo único que tenemos. A veces debemos llegar a esta circunstancia en nuestra vida donde ya no hay monte que nos proteja, ya no hay dinero, ya no hay recursos, ya no hay influencia, ya no hay nada, y tenemos simplemente que recurrir a los brazos del Padre, ¿sí? Por eso cuando abrimos nuestros ojos en la mañana tenemos dos opciones, ¿sí? Confiar en mí, en las circunstancias, en mis capacidades, en mis influencias, en la aprobación de otros, en lo que mis ojos ven. O confiar en Dios y descansar en que a pesar de lo que está ocurriendo, Él está cuidando de nosotros, Él está cuidando de mí. No importa dónde me encuentre, Él está obrando a favor nuestro. Sí, recuérdalo, jamás cuida ni se adormece, ¿sí? Necesitamos desarrollar confianza en Dios en este tiempo. Esa confianza que nos permite descansar porque sabemos que Él cuida de nosotros. Y número 4, este salmo nos recuerda que Dios continúa siendo un lugar seguro. Dios continúa siendo un lugar seguro, aunque muchos lo nieguen. Salimos allá afuera y la sociedad nos dice que estamos locos, ¿sí? Aunque nos ofendan, aunque nos insulten, Dios no solo es un lugar seguro, Dios es el único lugar seguro. Él no es solamente un lugar seguro, es que es el único lugar seguro al que podemos recurrir en este tiempo. Salmo 121, 5 al 8 dice: el Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora, una sombra así, no se despega. Siempre está con nosotros en todo momento. Dice el 6, de día el sol no te hará daño ni la luna de noche. El Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre. ¿Sí? Esto es lo que pasa cuando nosotros levantamos la mirada y decidimos depositar nuestra confianza en Él. El salmista nos recuerda que seremos guardados, ¿sí? De todo mal protegerá tu vida. No significa que no vamos a enfrentar adversidad, pero significa que a pesar de la adversidad, que a pesar de la maldad del mundo, que a pesar de los problemas, que a pesar de la aflicción, Él va a estar con nosotros, cuidándonos, guardándonos, pero sobre todo ayudándonos a superar y a salir de la situación, ¿sí? Él guardará nuestra entrada y la salida. Y muchos toman este texto y dicen, entonces no me cuido, entonces no soy responsable, ¿sí? No se trata de esto, no se trata de esto, ¿sí? A nosotros nos toca ser responsables, hacer nuestra parte, cuidarnos, ¿sí? Lo que sí significa es que si nos toca salir por trabajo, si nos toca salir porque tenemos que ir al súper, porque tenemos que ir a la farmacia, porque tenemos que servir, porque tenemos que llevar a nuestros hijos a la escuela, porque tenemos que ir a la facultad, si nos toca salir porque tenemos que cumplir con nuestro deber, podemos descansar tranquilos porque sabemos que Él nos cuida en el lugar, en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre. Es lo que dice el texto, Él es nuestro refugio, Él es nuestro lugar seguro. La pregunta crucial, y con esto voy cerrando el tema de hoy, ¿cómo llevamos esto a la práctica? ¿Cómo es que realmente podemos con acciones vivir vidas que confían plenamente en Dios y que ese sí, yo confío en Dios, no se vuelva solamente en una frase trillada, vacía, hueca, sin sentido, que está de los labios para afuera y no algo que sale del corazón? ¿Cómo vivimos verdaderamente confiando en Dios? Número uno, intensificando el hábito de la oración, ¿sí? Cuando aumentan las malas noticias, lo que debe aumentar no es nuestra preocupación, sino nuestra oración, ¿sí? Preocupándonos no conseguimos nada, orando lo logramos todo, porque trasladamos nuestra carga a Dios. Nos deshacemos de aquello que nos pesa. Nos liberamos de aquello que nos preocupa, de aquello que nos agobia, de aquello que nos cansa, y en su presencia se lo entregamos y dejamos que Él se encargue, ¿sí? Aumentan las malas noticias, no aumenta mi preocupación, aumenta mi oración. Filipenses 4, 6, 7 dice, no se inquieten por nada. Nada es nada. No dice algunas cosas, no se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Necesitamos orar en este tiempo. Número dos, vivimos demostrando que confiamos en Dios, no solo intensificando el hábito de la oración, sino escuchando palabras de vida. Otra pregunta, ¿de qué palabras o de qué nos estamos nutriendo en este tiempo? Porque el mundo está lleno de palabras, ¿sí? Las redes están llenas de opiniones, los noticieros están llenos de información, pero solo las palabras de Cristo Jesús dan vida. Solo las palabras de Jesús dan vida. Y si no estamos escuchando las palabras de vida que Cristo tiene para nosotros, difícilmente tengamos las fuerzas que necesitamos para atravesar este tiempo y para salir adelante. Necesitamos recordar sus promesas. Necesitamos recordar lo que Dios dice en su palabra para cada uno de nosotros. Entonces, esta semana estaba allí en el Facebook y alguien compartía un video. Era un niño de meses, así bien chico, un mes, dos meses, no sé cuánto tenía, pero era bien pequeño. Y tenía un problema para escuchar, no sé cuál fue el test o las pruebas que realizaron los médicos, pero notaron que él no podía escuchar y principalmente no podía escuchar, reconocer la voz de su madre, ¿sí? Y se miraba en el video este niño como estaba tan asustado, ¿sí? Estaba tan atemorizado, estaba tan confundido, tan agobiado, lloraba, gritaba. Y en medio de todo, un médico se acercó y colocó en su oído un aparatito que le permitía escuchar con un poco más de fuerza y distinguir la voz de su madre. Minutos y su rostro cambió. Pasó de estar agobiado y atemorizado a estar en paz y con una sonrisa en el rostro. Eso es lo que ocurre en nosotros cuando nos exponemos a las palabras de Dios, cuando nos exponemos a la palabra del Padre. Filipenses 4:8 dice: concéntrense en todo lo que es verdadero. Concéntrense, en eso debemos pensar. Lo que dice Dios: todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Sí? Necesitamos nutrirnos y escuchar palabras que dan vida. Entonces, ¿cómo practicamos una vida de confianza en Dios? Orando, escuchando palabras que dan vida. Y número 3, esta me encanta, recapacitando y esperando. ¿Sí? No nos gusta hacer pausas, porque tenemos una mentalidad cortoplacista y queremos las cosas ya. Nosotros somos impacientes, somos seres humanos impacientes y a veces egoístas, ¿sí? Pero ojo esto, ¿sí? Muchas veces confianza en Dios se demuestra cuando yo tengo la madurez para reconocer que es momento de ponerle una pausa a lo que estoy haciendo. O al menos que es tiempo de bajar un poco la velocidad, de sacar el pie del acelerador. No es malo detenerse. No es malo ir más lento. No es malo incluso retroceder un poco. Nos han hecho pensar que la carrera la gana el más veloz. Pero al final de cuentas, la carrera de la vida no se trata de quién llega primero, sino de saber llegar. Y a veces en la vida nos toca y es necesario y es sabio y es maduro y es lo que Dios quiere, dar 1, 2, 3 pasos atrás, observar la situación, tomar nota, recapacitar y esperar para entrar de nuevo con más fuerza y más madurez. ¿Sí? Eso lo hace alguien que confía en Dios, que no confía en la carrera que está corriendo la humanidad por competir, por ver quién es el mejor, por ver quién llega primero, por ver quién es el más famoso, por ver quién es el más exitoso. Lamentaciones 3:25-26 dice: bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que lo buscan. Y dice el 26: bueno es esperar calladamente que el Señor venga a salvarnos. Esperar, pensar, recapacitar, observar, ir más lento, detenernos, no es malo, es bueno. Y hay momentos como este en lo que eso es lo que Dios quiere que hagamos. Número 4, vivimos confiando en Dios cuando amamos valientemente. Me encanta, este es un tiempo, ojo, este es un tiempo en el que la confianza en Dios se demuestra cuando nuestras acciones superan nuestro discurso. Nos gusta mucho hablar, pero somos de poco hacer. Y en estos tiempos difíciles es cuando más tiene que brillar la iglesia, cuando más tiene que brillar la luz de Cristo a través de su iglesia. Y eso no será solo con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. Demostrando amor al prójimo en nuestro hogar, sirviendo en la iglesia, en nuestro trabajo, en la facultad, con la gente que nos rodeamos. ¿Sí? Esta semana había un conflicto en el lugar donde vivimos, a unos cuantos casas o de los dúplex en los que estamos, y una familia estaba discutiendo fuertemente. Se insultaron fuerte y hay un grupo de WhatsApp que es como de los vecinos, y los vecinos lo que empezaron fue a tirarle durísimo a esta familia. ¿Sí? ¿Cómo es posible que llegue uno del trabajo y tenga que oír gritos? Vamos a llamar a la policía, vamos a tener que tomar cartas en el asunto. No conocemos bien la situación, pero sabemos que en su familia hay un joven que tiene problemas de bipolaridad y otras discapacidades. ¿Sí? Y nosotros nos quedábamos pensando y decíamos: no puede ser que nosotros seamos así, tan poco compasivos con el dolor ajeno, ni siquiera para ir, orar, podemos servirle, podemos ayudar. Todos estamos buscando nuestra comodidad, nuestro confort, nuestra paz, nuestra seguridad, y nos importa poco lo que están viviendo los demás. Este es un tiempo en que el que ama valientemente y pone las necesidades de otros por encima de las suyas es alguien que demuestra confianza en Dios. ¿Sí? Y número 5, solamente podemos vivir confiando en Dios cuando buscamos diariamente la llenura del Espíritu Santo. Hace un par de semanas Fede lo mencionó en la prédica de Bernabé. Fue el texto base a principio de año, la primera charla de este 2021. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para llevar buenas noticias, para consolar, para liberar, ¿sí? Este es un tiempo para demostrar confianza en Dios, defendiendo los valores en los que creemos. Es un tiempo para demostrar confianza en Dios, testificando de nuestro Salvador. Es un tiempo para demostrar confianza en Dios, luchando por la verdad. Es un tiempo para demostrar confianza en Dios, alzando la voz por los que no pueden defenderse. Es un tiempo para demostrar confianza en Dios, aprovechando las oportunidades, sanando, liberando de manera responsable y sabia, pero sin temor. Y eso solamente se logra cuando estamos totalmente llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Necesitamos buscarlo. Por eso necesitamos orar. Por eso necesitamos escuchar palabras que dan vida. Por eso necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a amar valientemente. Dice Jeremías 17 del 5 al 6, y con esto cierro. Así dice el Señor, sí. No yo, sí, no me miren a mí. Así dice el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, ¿sí? No se dará cuenta cuando llegue el bien, morará en la sequedad del desierto, en las tierras de sal donde nadie habita, ¿sí? Entonces no sé si una vez viste una zarza. Yo estuve buscando en internet imágenes de zarzas, un arbusto espinoso, resistente, difícil de someter, crece de forma enredada, típico de las regiones desérticas. No es un árbol lindo, no es frondoso, no da sombra, es seco, capaz de convertir cualquier paso en una zona difícil de cruzar, y puede llegar a ahogar otras plantas que están en su camino. No da fruto, no da sombra. ¿Por qué querríamos ser como zarzas? ¿Por qué seguimos insistiendo en depositar confianza en algo o en alguien que no es nuestro Señor? Podríamos hacerlo por algún tiempo, ¿sí? Y podríamos pensar que poniendo nuestra esperanza en estos montes nos sirve, nos ayuda. Podríamos tener una paz temporal y una tranquilidad temporal y sentirnos seguros por algún tiempo. Pero si nuestra confianza no es Dios, va a ser imposible mantenernos allí en medio de los tiempos más difíciles, salir adelante y dar fruto, porque las pruebas van a venir. Este tiempo confirma eso. Ninguno está exento del tiempo que estamos viviendo. Y en algún momento se nos van a acabar las fuerzas. Circunstancias difíciles se van a asomar, ¿sí? ¿Y quién va a ser nuestro socorro? ¿Quién va a ser nuestra confianza? Dicen los versículos 7 y 8 de Jeremías 17. Pero bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. Ojo, será plantado, será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor. Y sus hojas siempre estarán verdes. En época de sequía no se angustia y nunca, nunca deja de dar fruto, ¿sí? Acuérdate, nunca, nunca, repítalo allí donde está. El que confía en Dios nunca, nunca va a dejar de dar fruto. Sus hojas siempre estarán verdes. Y créalo, confiéselo, vívalo. Cuando Dios es nuestra confianza, no importa qué tan árido sea el desierto que nos encontremos atravesando, Él, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, prometió que estaría con nosotros para cuidarnos y que nunca dejaríamos de dar fruto. Te voy a invitar a que allí donde esté cierre sus ojos, si puede abrazar a la persona que tiene al lado, si puede tomarle de la mano, si puede levantar sus brazos al cielo, pero que realmente podamos hacer esta oración juntos en este tiempo tan crucial que como país al menos estamos viviendo, ¿sí? Se vuelve indispensable que sepamos confiar en Dios cada día de nuestra vida. No es opcional para nosotros. Necesitamos mantener nuestra mirada puesta en Dios, no en las circunstancias, no en el problema, y confiar en que Él nos está sosteniendo y nos está ayudando a atravesar la situación, a atravesar la crisis y llegar al otro lado sanos y salvos. Padre, oramos en esta noche para que este mensaje se vuelva una realidad en nuestras vidas. Que como decía el salmista, Señor, si alzamos nuestra mirada para ver los montes, es para recordarnos que tú eres Dios Todopoderoso, que tú creaste los cielos y la tierra, que tú tienes poder, Señor, para transformar cualquier cosa en este mundo, Señor, que tú tienes poder para dar vida, para crear, que tú tienes poder para sanar, Señor, que tú eres el dador de vida, Señor, que levanta muertos, papá, y que es en vos en quien debemos refugiarnos, Señor. De vos es que viene nuestro refugio, nuestro sostén, nuestra provisión, nuestra ayuda, nuestra paz, nuestra calma, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, Dios, guarde nuestro corazón, pero sobre todo nuestros pensamientos, Señor, en Cristo Jesús. Que cada día tomemos la decisión de confiar en vos, empezando nuestros días en tu presencia orando, Señor, doblando rodillas, pidiéndote ayuda para enfrentar el día. Que no sabemos qué nos va a deparar, pero podemos confiar en que tú nos sostienes, en que tú nos cuidas, papá. Que podamos poner nuestra confianza en vos, Señor. Descansar en que en medio de todo tu plan sigue avanzando, Señor. Y que no permita, Señor, que perezcamos presa de los miedos, de los temores paralizantes, limitantes, que nos arrinconan, que nos impiden avanzar, Señor. Tenemos que ser cuidadosos, sí, papá. Tenemos que ser responsables, sí. Tenemos que buscar cuidarnos unos a otros, Señor, y apoyarnos, papá. Y estar al lado para hacer ese socorro oportuno que tú vas a usarnos para bendecir la vida de otra persona. Pero no podemos limitarnos, Señor. No podemos permitir que el terror nos paralice, Señor. Nuestra confianza está puesta en vos, Señor. Tú no duermes, jamás te adormeces, Señor. Tus ojos están sobre nosotros y tus oídos están atentos a nuestras oraciones, papá. Que esta palabra se clave profundo en nuestro corazón, Dios. Que no la olvidemos, que la hagamos un himno, un cántico, Señor, de lucha, de guerra, como el pueblo de Israel lo hacía cuando iba subiendo hacia el templo en Jerusalén, Señor, y recordaban tu fidelidad y cómo los habías ayudado y cómo los habías sostenido en medio de los peores momentos de sus vidas, de su historia como pueblo, Padre. Que así sean nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, Señor, y que por medio de Cristo Jesús, Señor, que la luz de Cristo, más bien, Señor, por tu Espíritu que mora en nosotros, brille con más fuerza en este tiempo, Señor, y que podamos ser testigos, Señor, de tu poder, Señor, transformador y sanador. Te lo suplicamos, Dios, en el nombre poderoso de nuestro Rey Cristo Jesús. Amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.